¿Qué harías tú si alguien te dijera algún día: el Espíritu me está guiando a que venda mi casa y que me mude contigo?
Wow. Es una historia verdadera.
Bueno, de eso se va a tratar la lección. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Y vamos a tratar de contestar unas cuantas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? ¿Y cómo a menudo se equivoca la gente, abusa del Espíritu con esto? ¿Y cuál es nuestra guía infalible? Bueno, en primer lugar, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Deidad. Y digo persona, no debemos hablar de qué es el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo. Igual como el Padre es Dios y Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Hay varios pasajes bíblicos en los cuales vemos el Espíritu junto con el Padre y con Jesús y se presentan igual como Deidad. En Génesis 1, por ejemplo, ahí está el Padre creando todo. Jesús, el Verbo, sabemos de Juan 1, estaba ahí también, era el agente por el cual Dios creó el mundo. Pero también está ahí el Espíritu de Dios. En el segundo versículo de la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. También en el bautismo de Jesús, en Marcos capítulo 1, por ejemplo, se puede leer de su bautismo también otros evangelios, pero Marcos 1, cuando Jesús fue bautizado, en el versículo 10, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían, que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino a la voz de los cielos del Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces los tres están ahí en ese momento también. Cuando Jesús iba a ascender, dio a sus discípulos la gran comisión, Mateo 28. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ve que el Espíritu, tanto como el Padre y como el Hijo, es Dios, es igual de importancia y de autoridad en ese pasaje. Cuando Jesús iba a irse de este mundo, dijo a sus discípulos que el Espíritu iba a venir, iba a enseñarles toda la verdad, Juan 14, 20, 25. Entonces tenemos Jesús, tenemos el Padre, tenemos el Espíritu Santo. Otra vez en Efesios 4, y le doy la gracia a Jerry, que está yendo muy rápido con la computadora, para que ustedes no tengan que buscar necesariamente sus Biblias. Efesios 4. En el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces tenemos en esos versículos el Padre, un Señor, que sería Jesús, y un Espíritu. Y un versículo más, 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 3, el último versículo en este libro, Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, 13:14, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces tenemos ahí Jesucristo, tenemos ahí Dios el Padre, y tenemos ahí el Espíritu Santo. Dios se compone en un sentido de tres personas, todos iguales en deidad, importancia. Ahora la pregunta: ¿qué hace el Espíritu que mora en nosotros? Bueno, varias cosas podríamos decir, y no voy a mencionarlas todas, solamente unas, bueno, hace diversas cosas. Por ejemplo, en Romanos 8 vemos que Él intercede en nuestras oraciones. No sabemos cómo orar así como debemos, pero también vemos que Él tiene una parte en nuestra resurrección algún día a través del Espíritu Santo. Vamos a ser resucitados, Romanos 8:11. Tenemos la renovación del Espíritu en Tito 3. Pero voy a enfocarme en dos cosas principales que hace el Espíritu, y voy a escribirlos acá. Dos cosas principales
que vamos a hacer, que van a ser nuestro enfoque hoy. En primer lugar, Él confirma el Evangelio. Confirma el Evangelio.
Vamos a buscar un par de pasajes para esto. Hebreos 2. Hebreos 2. Empezando en el versículo 2. Dice ahí, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. ¿Cómo es que Dios confirmó la palabra que fue hablada? A través de los milagros y los dones que el Espíritu Santo daba. Y vemos eso en otros pasajes también. Por ejemplo, ¿cómo es que Juan el Bautista sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios? Porque Dios le había dicho, a quien tú veas que el Espíritu Santo desciende, él es mi Hijo. También dice Jesús, bueno, todos los demás decían, tú puedes echar demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús dijo, no, es por el poder del Espíritu Santo. Jesús entonces se demostraba ser el Hijo de Dios, demostraba que su mensaje era verdad por el poder del Espíritu Santo. También tenemos, por ejemplo, cuando Pablo venía y predicaba, en 1 Corintios 2, versículo 4, dice que yo vine no solamente con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Y también entre los mismos cristianos primitivos, 1 Corintios 14, tenían algunos dones. ¿Y por qué dones del Espíritu Santo? Y el propósito, o por lo menos uno de los propósitos de eso, 1 Corintios 14, 24, es para convencer a los que no eran creyentes. Perdónense si estoy yendo muy rápido, pero es mucho material interesante y tenemos que repasarlo todo. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo confirmó el Evangelio. En segundo lugar, tenía el papel de instruir o revelar. Instruir o revelar. Vamos a enfocarnos en unos cuantos versículos en Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3, empezando en el versículo 3. Pablo dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, dice ahí que nosotros, bueno, vamos a empezar en el principio. ¿Dónde empezó, vamos a decir, esta revelación? Dice que empezó con el Espíritu. ¿El Espíritu qué hizo? Se lo reveló a los apóstoles y los profetas. Entonces tenemos el proceso de revelación de parte del Espíritu. Y después, ¿cómo es que otros que no eran profetas o apóstoles podían comprender el misterio? Dice Pablo ahí, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio. Entonces, vamos a decir otros acá leyendo. Pero empieza con el Espíritu. Él reveló el mensaje. Entonces, lo que tenemos en la palabra de Dios, lo que nosotros podemos leer, claro que los apóstoles y profetas son los que con sus manos escribieron esto, pero ¿de dónde provino? Por la revelación del Espíritu, según estos versículos. Y por eso Pablo luego va a decir a los tesalonicenses que cuando ustedes aceptaron mi mensaje, lo aceptaron no como mensaje de hombres, sino por lo que realmente es, mensaje de Dios. Y Pablo en otra parte habla de las cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno,
¿qué son las cosas del Espíritu de Dios? Sino lo que fue revelado a través de Él
en la misma palabra. Vamos a comparar dos versículos que otra vez confirman esta idea de que el Espíritu está atrás de esta palabra. En Efesios, ya que estamos en Efesios capítulo 5, empezando en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Ahora, hay otro libro en el Nuevo Testamento que es muy parecido al libro de Efesios, es Colosenses. Y Pablo tiene básicamente el mismo mandamiento en el libro de Colosenses. Entonces van a tener un dedo en Efesios 5 y ahora Colosenses 3, versículo 16. Ahí Pablo dice, Colosenses 3, 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Bueno, muy parecido a los dos versículos, ¿verdad? Hablan de cómo debemos ser llenos de algo cantando y alabando. Pero en Efesios dice ser llenos del Espíritu. En Colosenses dice que habite en abundancia, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. Ahora, fíjese que no estoy diciendo que la palabra de Cristo es el Espíritu, pero estoy diciendo, y yo creo que la Biblia lo dice, que la palabra de Cristo vino o procedió del Espíritu. Entonces el Espíritu tiene la función, tiene el papel de instruir o de revelar. Entonces al leer la Biblia estamos leyendo las palabras del Espíritu de Dios. Bueno, ahora, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu entonces? Ahí está la pregunta de nuestra lección. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Y primero voy a decir lo que no significa. No significa que nuestros presentimientos, corazonadas, percepciones, sensaciones siempre vienen de Él. Voy a poner unos cuantos ejemplos, que algunos son un poco graciosos para mí. Pero muchas veces la gente se confunde con esto. Y cada vez que tiene alguna sensación, o alguna percepción, o corazonada, se la atribuyen al Espíritu. Y pueden meterse en problemas. Bueno, aquí tengo un hombre que quería comprar una guitarra. Todas estas son historias verdaderas. Le gustaba una en particular, esta guitarra, y pensaba que el Espíritu le estaba guiando para que comprara esa. Pero antes de comprarla, habló con un experto de guitarras, quien le explicó que tenía varias características no tan favorables esa misma guitarra. Y de repente, ¿todavía se sentía guiado por el Espíritu para comprar esa guitarra? No, de repente evaporó la sensación de ser guiado por el Espíritu. Se dio cuenta que las ideas que él tenía eran algo que yo había fabricado, esas son las palabras de él, en mi propio corazón para proveer una razón racional por qué Dios me guiaba en esa dirección particular. O sea, él tenía esas preferencias en cuanto a la guitarra y para como poner sello de aprobación de Dios decía, bueno, esto viene del Espíritu. Otro hombre cuenta, un psicólogo, James Dobson, cuenta de la pareja que se sintieron guiados a tener relaciones sexuales antes de casarse, porque se amaban tanto. Hasta se habían arrodillado y orado sobre el asunto, y habían recibido la garantía de Dios que estaba bien. Bueno, eso es nada más engañarse uno a sí mismo, ¿verdad? Estaba escuchando a un hermano hablar de una conversación que tuvo con un amigo pentecostal. Y el tema de la conversación fue, ¿permite Dios que haga milagros falsos maestros? Una pregunta interesante, ¿pueden los falsos maestros también hacer milagros? Y el pentecostal estaba diciendo que sí, afirmaba que sí. Y él dijo, yo sé por qué, el Espíritu acaba de darme la respuesta, así lo dijo. Y dice, los siete hijos de Seba no eran cristianos, si ustedes se acuerdan de la historia. Dice, los siete hijos de Seba no eran cristianos, pero a ellos pudieran expulsar a los demonios. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del hermano? El hermano dijo, pero eso no es lo que dice la historia. A alguien se le olvidó lo que dice Hechos 19. ¿Pudieron los siete hijos de Seba echar fuera a los demonios?
No.
No pudieron, sino el demonio, el hombre endemoniado, pudo vencerles a ellos y atacarlos. Entonces, el hermano dijo a su amigo, a alguien se le olvidó lo que dice Hechos 19. ¿Fue el Espíritu o fuiste tú? La persona dijo, el Espíritu acaba de darme la respuesta. Pero bueno, ¿fue el Espíritu? Claro que no, porque el Espíritu no se olvidó de lo que dice la Biblia. Pero, bueno, hay mucha gente que hace así. Uno cuenta de una pareja que conocían, la cual la novia cortó la relación. Y dijo al novio que Dios le había guiado a que corte la relación. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no fue votado solamente por la novia, sino también por Dios, ¿verdad? ¡Qué desgracia! Bueno, según la novia, Dios le había guiado. Y, bueno, tengo un par de ejemplos más, pero los mormones usan esto muchas veces. Yo y Esther tuvimos en nuestra casa a los mormones, un par de mormones en este verano pasado. Y después de hablar mucho de por qué debo creer en el mormonismo, en este libro de Mormón, siempre dicen la misma cosa. Lo que tú tienes que hacer es, después de escuchar nuestro mensaje, pensarlo, orar sobre el mensaje, y Dios te va a dar un ardor en el pecho. Te va a dar una sensación en el pecho. Eso es Dios que te está hablando. Bueno, yo tenía un ardor en mi pecho, pero era por decir que no era verdad. Entonces les dije, bueno, eso quiere decir que Dios me está diciendo que no es verdad, que no tengo buenas emociones, no son emociones positivas en cuanto a tu mensaje. Eso quiere decir que Dios me está guiando. Bueno, todo esto es muy subjetivo. ¿Por qué lo hace la gente? La gente busca autoridad para dar validez a sus propias intuiciones e impresiones subjetivas. Lo que están tratando de hacer es buscar la aprobación de Dios y decir que esto viene de Dios, cuando realmente a veces nada más es su propia impresión o percepción. ¿Son sinceros? Muchas veces yo creo que sí. Entonces no estoy tratando de decir que no son sinceros, pero por ejemplo el amigo al principio de la lección puede que sea sincero al decir que yo creo que el Espíritu me está diciendo que yo venda mi casa y que me mude contigo. Puede que sea sincero, pero no quiere decir que tú tienes que recibirlo en tu casa o que él tiene que vender su casa, ¿verdad? Debemos llamar esos sentimientos, esas sensaciones, intuiciones, impresiones. Debemos llamarlos así, intuiciones, impresiones. No debemos culpar al Espíritu por esas cosas siempre, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿qué hizo, por ejemplo, el amigo pentecostal que dijo lo de los siete hijos de Seba? Él tuvo un pensamiento, él tuvo una idea y se lo atribuyó al Espíritu. Se equivocó. Pero yo creo que eso es lo que hace la gente muchas veces. Hay que tener cuidado con eso. Y si no estás de acuerdo conmigo ahora, al decir estas cosas, ¿qué pasa si yo dijera, bueno, es que el Espíritu me está diciendo que yo diga estas cosas? Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Quieres oponerte a mí? No, que lo que digo, eso vino del Espíritu. Tengo esta sensación que viene del Espíritu. Entonces, no te gustaría resistir al Espíritu, ¿verdad? ¿Ustedes ven cómo eso puede ser nada más una forma de poner el sello de Dios sobre algo? Apoyar nuestras propias opiniones con la supuesta autoridad del Espíritu. Bueno, eso sí es abusar del Espíritu. Entonces, si no significa la idea de ser guiado por el Espíritu que podemos pensar en todas las corazonadas que tenemos, que son del Espíritu y nos está guiando de esa... Bueno, ¿qué significa entonces ser guiado por el Espíritu? Bueno, hay diferentes maneras en las cuales un cristiano del primer siglo, estamos hablando del primer siglo ahora, habría sido guiado por el Espíritu. En ese entonces lo que había eran apóstoles y profetas, y después habían otros cristianos. No todos eran apóstoles y profetas. Había muchos que no eran apóstoles y profetas, claro. Pero estos, los apóstoles y profetas, habrían recibido comunicación directa del Espíritu. Y hasta podemos pensar en algunos ejemplos de eso en el libro de Hechos. Por ejemplo, ¿quién le dijo al Pedro que recibiera a los siervos de Cornelio, que eran gentiles? Fue el Espíritu. ¿Pero cómo lo hizo el Espíritu? ¿Con alguna corazonada para Pedro? Le dijo con palabras. Y cuando en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu, bueno, fue algo explícito por el Espíritu. También capítulo 16, cuando estaban en su segundo viaje misionero evangelístico, el Espíritu les dirigía. Pero fíjese que no fueron corazonadas que recibieron, sino comunicación directa y explícita de parte del Espíritu. Sabían distinguir entre sus opiniones y sus sentimientos y lo que les decía el Espíritu. Y voy a poner un ejemplo. En Hechos 27, Pablo está en una nave con destino, con rumbo a Roma, donde él va a presentarse ante el emperador. Va a tener su juicio ahí. Entonces está como prisionero en una nave, y surge una gran tempestad en el mar, y Pablo tiene un presentimiento y dice en el versículo 10: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Yo diría que ese es un presentimiento fuerte. Él dice es seguro que vamos a perder muchas vidas. Pero bueno, él no dijo esto viene de Dios. Él dijo yo veo. Más adelante va a recibir una comunicación de Dios. Y después, fíjense en cómo es diferente su forma de hablar, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, hazte comparecer ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Ahora, en la primera parte, él tuvo un presentimiento que decía, vamos a perder muchas vidas. Luego recibió una comunicación directa de Dios, bueno, por medio del ángel, que decía que no se van a perder las vidas de la gente en la nave. ¿Sería apropiado para Pablo la primera vez decir, bueno, yo tengo este presentimiento, la intuición de que vamos a perder muchas vidas, eso quiere decir que el Espíritu Santo me está guiando a que vamos a perder muchas personas? No sería correcto. Y él no lo hizo. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Más tarde, él sí, siendo apóstol, recibió comunicación directa de parte del Espíritu en forma de palabras que no iban a perecer las personas en la barca. Ok, bueno. ¿Y qué es? Si tú fueras cristiano del primer siglo y fueras este, el otro, que no es apóstol y profeta, ¿cómo habría sido guiado por el Espíritu? No fue comunicación directa, pero fíjese que no todos eran apóstoles y profetas. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 12 dice a los hermanos, ¿acaso son todos apóstoles? La respuesta es que no. ¿Acaso son todos profetas? Eso es 1 Corintios 12, 29. No todos,
eran apóstoles y profetas. No todos recibían la comunicación directa, la revelación directa del Espíritu Santo. ¿Qué podrías hacer tú si no fueras apóstol o profeta?
Bueno, vamos a leer un versículo en 2 de Tesalonicenses 2:15, que creo que da la respuesta. 2 de Tesalonicenses 2:15. Pablo escribiendo a los hermanos en la ciudad de Tesalónica. Dice: así que hermanos, estar firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Ahí están dos formas. Dice que retengan las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, o sea, cuando él estaba ahí en persona dándoles oralmente la palabra, o por carta nuestra, o sea, ellos leyendo podrían saber lo que es la doctrina correcta. Tenemos un ejemplo de eso en el capítulo después. En el versículo 6 de capítulo 3 dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Entonces, en este versículo recibieron el mandamiento de apartarse de un hermano que andaba desordenadamente. ¿Cómo sabían? Bueno, que habían recibido de ellos personalmente, de palabra, esa doctrina. Más adelante, bueno, estoy mal. En el versículo 10 dice: aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, cuando ellos estaban con ellos en ese versículo, daban la misma enseñanza. Entonces eso sería por palabra. Y en el versículo 6 están escribiendo ahora, dice: os mandamos en el tenso presente. En ese sentido, tenían la misma enseñanza cuando los apóstoles estaban con ellos personalmente, y luego por carta sabían lo mismo. Entonces, de esas dos formas. Entonces, ¿cuál forma tenemos nosotros hoy en día? Los apóstoles no están con nosotros personalmente. Tenemos sus cartas, sus escrituras. Y al tener las escrituras de los apóstoles, podemos decir que los apóstoles están con nosotros. ¿Saben qué dijo Jesús? Bueno, fue una parábola de Jesús, de rico y Lázaro, ¿verdad? Y el rico que murió y dijo: tengo que advertir a mis hermanos que están vivos de lo que pasa después de la muerte, para que no vengan acá también a ser tormentados. ¿Y qué dijo Abraham a él? Ellos tienen a Moisés y los profetas. Bueno, ¿Moisés estaba vivo? ¿Estaba entre ellos personalmente? No, pero ¿qué tenían? Tenían lo que escribió Moisés. Nosotros tenemos apóstoles hoy en día, pero son los mismos que vivieron en el primer siglo, y los tenemos a través de lo que ellos escribieron. Y por eso nosotros podemos saber lo que dice el Espíritu. Romanos capítulo 8 es donde se usa la frase guiado por el Espíritu. Romanos 8, el versículo 14 en particular. Romanos 8:14. Pablo dice: todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y no vamos a estudiar muy profundamente este capítulo ahora, sería provechoso en otro momento. Pero a mi parecer hay dos sinónimos más en este capítulo para ser guiado por el Espíritu. En el versículo 14 dice guiado por el Espíritu. En el versículo 4 dice: para el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu para mí sería lo mismo que ser guiado por el Espíritu. O sea, cuando tú estás guiando a tu perro, está andando contigo, ¿verdad? Cuando el Espíritu nos guía a nosotros, estamos andando con él. Y otra vez en el versículo 5, otro sinónimo: Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si el Espíritu nos guía, andamos con el Espíritu, conforme al Espíritu, y vivimos conforme al Espíritu. Para mí son dos sinónimos. ¿Y cuál es el contexto aquí? Bueno, miren el versículo 13 para saber el contexto de lo que significa guiado por el Espíritu. Según Pablo, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ser guiado por el Espíritu en este contexto, obviamente, quiere decir que hagamos los deseos del Espíritu en vez de los deseos pecaminosos de la carne. Ser guiado por el Espíritu es lo contrario de ser guiado por la carne. Entonces, para hablar bíblicamente, no sería correcto decir, el Espíritu me guió a comer en McDonald's en vez de Burger King. La gente a veces habla así, de decisiones así de pequeñitas. Bueno, el Espíritu me está diciendo porque yo tengo esta corazonada. Sí sería correcto decir, el Espíritu me está guiando a dejar mi enojo. El Espíritu me está guiando a dejar mi amargura y cosas semejantes. Se usa también la frase, una vez más en el Nuevo Testamento, guiado por el Espíritu en Gálatas 5. Gálatas 5, y vamos a ver que se confirma aquí el contexto es igual. Gálatas 5, versículo 18, dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero vamos a leer el contexto, empezando en el 16. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu? Andar por el Espíritu. O sea, hacer morir las cosas de la carne y seguir lo que le agrada al Espíritu, las cosas espirituales. Entonces, no se trata de debo estudiar ingeniería o empresas, o en qué restaurante debo comer, o qué guitarra debo comprar, cuáles zapatos debo comprar. Eso no se trata ser guiado por el Espíritu. Se trata de seguir los deseos espirituales en vez de los deseos pecaminosos de la carne. Bueno, a fin de cuentas, terminamos con esta idea. ¿Es suficiente la Biblia o no? Esto acá, lo que podemos leer para saber la voluntad del Espíritu. ¿Es suficiente o no? Según la palabra de Dios, es suficiente. Ahora, si tú dices que la Biblia no es suficiente para que yo tome decisiones y para que yo sepa qué hacer en la vida y necesito que el Espíritu me dé pálpitos o alguna sensación en el pecho, si tú dices que necesito eso también, estás diciendo que la Biblia no es suficiente, cuando la Biblia misma dice que es suficiente. Vamos a buscar 2 Timoteo 3. 16 y 17, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahí la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué necesitas tú para ser perfecto? ¿Qué necesitas para hacer toda buena obra? La escritura. Y la escritura es suficiente para que tú puedas hacer eso. O si no, vamos a decir que lo que el Espíritu reveló a los apóstoles y lo que ellos en torno escribieron para nosotros, que esto no fue toda la verdad. Cuando Jesús dice, cuando el Espíritu venga, está hablando con los apóstoles, cuando el Espíritu venga, a Juan 14, 26, Él les va a guiar a toda la verdad. Entonces, lo que ellos recibieron por revelación fue toda la verdad.
¿Qué hicieron ellos? Nos lo escribieron. Lo tenemos en la palabra de Dios.
Por eso digo yo que la palabra de Dios es nuestra autoridad final. Es suficiente para nosotros.